Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Estereotipas. Este es un programa de la Maestría de Género y Desarrollo de acá de Flaxo, Ecuador, y estamos llegando ya a la edición número 182 de nuestro programa, así que siempre es un gusto enorme poder llegar a ustedes cada miércoles. Y bueno, vamos saludando a las personas que se van sumando a esta transmisión y les comentamos que el día de hoy tenemos una temática súper importante de la que vamos a estar conversando. Vamos a estar hablando sobre formas cotidianas de resistencia y justamente por ello tenemos acá un invitado muy especial. Él es Byron Coronel, activista, estudiante de acá de Flaxo, Ecuador, y también es becario de Flaxo. Así que siempre es un gusto enorme también poder compartir con compañeros y compañeras que son de otras maestrías. Es algo, bueno, había olvidado mencionar que es de la maestría de estudios socioambientales. Así que, como dije, siempre es un gusto enorme poder conversar con compañeros y compañeras de otras maestrías. Él, además de ello, también es parte del colectivo ADLA, que es Activistas por la Defensa y la Liberación Animal, y también tiene una banda que se llama Banda Total Liberación, y de la que justamente nos va a estar comentando un poco como desde esta experiencia vivencial personal de él sobre el tema de las resistencias cotidianas. Así es que, bueno, Byron, muy buenos días, bienvenido a esta nueva edición de Estereotipas.
Hola Tati, gracias por la invitación, buenos días con todos. Yo estudio aquí en la maestría de estudios socioambientales, como dijiste, y mi activismo principalmente se encuentra dirigido hacia la condición animal y hacia el trabajo de difusión del veganismo y también de concientización sobre los animales. Uh-huh. Trabajo en el colectivo ADLA. Este colectivo tiene alrededor de 5 o 6 años de existencia. Hemos realizado varias acciones aquí en la ciudad de Quito que han tenido un impacto bastante importante, podría decirse, acciones de movilización, acciones de resistencia, de irrupción, de toma de espacios. Entonces, eso como parte del activismo, y también la banda, que es una banda que tenemos igual con compas veganos, compas de Straight Edge, que se llama Total Liberación, en donde reflejamos justamente en las letras y en la música el mensaje, es decir, el mensaje del veganismo, de la revolución social, del Straight Edge, y de esa manera tratamos y buscamos generar conciencia y generar cambios y transformación dentro de la sociedad mediante todo este tipo de formas de actuar, ¿no? Que es la música, el activismo y también desde aquí, desde la academia, ya que mi investigación y mis trabajos están justamente dirigidos a la misma temática.
Muchas gracias, Byron. Sí, bueno, justamente creo... algo que se me olvidaba apuntar era que estamos cursando justamente el taller de teoría crítica con Byron también, el curso de teoría crítica, y una de las temáticas que, o sea, que fue como justamente la que ha dado como el tema para poder hablar hoy acá en Estereotipas, es este de formas cotidianas de resistencia, basados justamente en un trabajo de James Scott que se llama Las armas de los débiles, formas cotidianas de resistencia campesina, en donde, bueno, él reflexiona de que es demasiado evidente que la desmedida atención puesta sobre las insurrecciones campesinas a gran escala fueron, al menos en Norteamérica, estimuladas por la guerra de Vietnam y algo de un romance de la izquierda académica con las guerras de liberación nacional. En estos casos, los intereses y el material de las fuentes estaban mutuamente reforzados, pues los archivos y registros históricos fueron más abundantes en el preciso momento en que el campesinado llegó a constituirse como una amenaza para el Estado y el orden internacional existente. En otros momentos, lo que equivale a decir casi todo el tiempo, el campesinado aparece en el registro histórico no tanto como actores históricos, sino más bien como contribuyentes anónimos a las estadísticas sobre conscripción, impuestos, trabajo inmigrante, tenencia de tierras y producción de maíz. Lo que justamente me llamaba la atención como de este trabajo era que él establecía como una diferenciación entre estas revoluciones y las formas cotidianas de resistencia, porque se hablaba de que siempre, digamos, cuando hay revoluciones y tal, claro, hay transformaciones también, pero cuando hay también derrotas, también es como que la gente queda un poco desilusionada y decepcionada de todo este proceso. Y generalmente, en este caso campesinos, terminan siendo como muy, o sea, como aplastados en este sentido, porque no se llega tampoco a hablar de grandes revoluciones, pero sin embargo se deja como en una parte oculta estas formas de resistencia cotidiana y a las que tú también haces referencia como, y digamos de las que nos puedes hablar desde la experiencia vivencial. Entonces, justamente por ello, lo que te quería preguntar era un poco por qué es importante hablar como de las resistencias desde este lugar de la cotidianidad.
Bueno, es un debate bastante fuerte, ¿no? Dentro del activismo y dentro de los movimientos sociales sobre la cotidianidad y el trabajo en colectivo. Y yo considero que es totalmente necesaria la resistencia individual, el trabajo cotidiano, y por esa misma razón soy vegano y también soy straight. Straight es un movimiento que nace del punk como respuesta a la degradación que este estaba sufriendo en cuanto al consumo de drogas, de alcohol, al lema de vivir rápido, morir joven y ese tipo de cuestiones. Entonces aparece este movimiento como contraposición. Y justamente lo que hace es decir, el punk como un movimiento contracultural, pero que está dentro de estas lógicas autodestructivas de consumo de drogas, de alcohol, y el fundamento del straight es la abstinencia de las drogas, la abstinencia del alcohol y del consumo de todas estas sustancias psicotrópicas. Entonces, en mi resistencia cotidiana yo practico esto. Bueno, soy vegetariano hace 10 años más o menos, vegano hace como 5 años y straight, o sea, no he consumido drogas ni alcohol desde hace unos 3 o 4 años. Entonces yo creo que todo esto es parte fundamental del trabajo que tenemos que hacer como individuos, ¿no es cierto? Pero también hay que tener en cuenta las limitaciones que tiene eso, porque que no estemos consumiendo drogas o que no consumamos carne o productos derivados de los animales no va a implicar que esto deje de ocurrir, porque son fenómenos sociales que corresponden a una estructura, a un sistema establecido. Entonces yo siempre lo que digo es como que la resistencia individual, las prácticas cotidianas son necesarias y hay que hacerlas, pero no son suficientes. Entonces, por eso es importante el trabajo en colectivo, el trabajo grupal, el trabajo a nivel social, porque estas formas de resistencia permanecen aisladas, atomizan a los individuos, ¿no? ¿Qué es lo que le conviene al sistema? Tener individuos aislados, claro. Atomizados, que no se organicen, porque cuando se empiezan a organizar, ahí sí ya pueden presentar una verdadera amenaza al orden establecido de las cosas. Entonces, aunque todas estas prácticas son necesarias y hay que hacerlas por una cuestión de coherencia, por una cuestión de convicción, por el hecho de que como nosotros estamos promulgando un nuevo mundo, promulgando una nueva forma de relacionarnos, pero no las estamos llevando a la práctica aquí y ahora. Entonces hay que, desde la actualidad, desde nuestra posición, desde lo que podemos hacer, mostrar que el cambio es posible, mostrar que las cosas pueden ser de otra manera y servir como ejemplo también. Entonces, de esa forma, utilizar justamente estas formas de resistencia cotidianas o individuales, pero trabajar también en colectivo, trabajar a nivel social para que eso no permanezca simplemente como una actitud individual, sino que lleve a algo más, ¿no? Nos lleve justamente a transformar las cosas a nivel más amplio, a nivel social.
Ya, bueno, muchas gracias, Byron. Se me venía una pregunta ahora a la mente, como que escuchándote un poco, era, ¿por qué crees que es como, a ver, lo primero es como intentar comprender si estas formas de resistencia cotidiana, o sea, consideras que son algo nuevo o que tal vez estuvieron antes ahí, digamos, desde tu experiencia vivencial, como dije, por ejemplo, esta resistencia como ser vegano, ¿es algo nuevo o consideras que quizá estuvo también antes y que justamente permanecieron como en esa parte de como del oculto?
Bueno, yo no creo que sea nada nuevo. Uh-huh. Históricamente podemos ver ejemplos como los esclavos o los indígenas aquí, los esclavos negros o los indígenas aquí presentaban formas de resistencia individual, ¿no es cierto? Uh-huh. Ante el ejercicio de poder que realizaba el amo o que realizaban los colonizadores. Entonces, formas de resistencia como no trabajar, ¿no es cierto?, cuando uh-huh. el amo no les está viendo, o robar alimentos, o incluso el sabotaje. Por ejemplo, tenemos la tradición ludita, que con el aparecimiento de las máquinas en la revolución industrial, eran trabajadores de las fábricas que dentro de las fábricas empezaron a sabotear las máquinas porque entendían que el ser humano estaba convirtiéndose en nada más que un apéndice de las máquinas. Entonces, uh-huh. ellos empezaron esas acciones de sabotaje, de pérdidas, ¿no es cierto?, para los burgueses. Entonces, históricamente existen muchas muestras de resistencia individual y de resistencia cotidiana, porque donde hay un ejercicio de poder va a haber justamente resistencia. Ajá. Ahora, esos tipos de resistencia, obviamente, al ser cotidianas, al ser individuales, no son muy visibles, no siempre son muy visibles. Y sí, es importante visibilizarlas porque eso nos permite entender y dar muestra de que las cosas establecidas no son aceptadas por todos, no están aceptadas totalmente a un nivel social, ¿no es cierto? Uh-huh. Como nos quieren hacer creer muchas veces, ¿no?, que el orden establecido es el mejor y es aceptado por todos y por tanto debe permanecer así. Pero no, todos los días hay acciones de resistencia que nos demuestran que hay personas que están siendo oprimidas, que están siendo explotadas y que están en contra de que las cosas sigan siendo de esa manera.
Sí, y bueno, justamente quizá adentrándonos un poco a tu trabajo de investigación, que entiendo también va de resistencias, quisiera que nos profundices un poco como de qué se trata y como para ir conociéndonos.
Ya, bueno, yo estoy trabajando ahora de mi proyecto de investigación de aquí de la Flaxo, es justamente, bueno, es un tema un poco amplio, pero está centrado en la filosofía y es principalmente es una crítica a la modernidad y a la relación binaria entre ser humano y naturaleza o cultura y naturaleza. Entonces, mi crítica va hacia esa relación que se ha establecido en la modernidad basado en la razón instrumental uh-huh. y de cómo toda esta construcción del ser humano como sujeto fundante de la realidad ha traído actualmente la crisis ambiental. Entonces, es reflejar cómo esta ontología moderna ha afectado a un nivel ambiental, es decir, que debido a esta forma de pensar, a esta forma de aproximarnos a la realidad, hemos perdido esta capacidad, bueno, lo retomo ahí desde el existencialismo, esta capacidad de preguntarnos por el ser y que eso nos está llevando a la crisis ambiental actual. Es decir, cómo el olvido del ser ha traído esta degradación ambiental que pone en riesgo la propia existencia de la humanidad.
Y en este sentido, digamos, como ¿cuáles son como los actos de resistencia que tú como que vas encontrando, digamos, inclusive dentro de tus sujetos de investigación? O sea...
Bueno, mi tesis es teórica, en realidad. Teórica. Entonces, no tengo en mi metodología un acercamiento empírico. Y no estoy, o sea, no realizo ningún análisis cualitativo ni cuantitativo, sino simplemente, bueno, no simplemente, sino es...
es mucho más complejo, de hecho.
Es retomar justamente desde los críticos a la modernidad, desde la teoría crítica, desde el existencialismo, algo también desde el deconstructivismo, tomar esta crítica a la modernidad y justamente construir, bueno, la idea es hacer un poco de, bueno, Heidegger llama esta destrucción de la historia de la metafísica, entonces es mostrar cómo históricamente se ha ido construyendo un sentido que nos ha llevado a la sociedad antropocéntrica en la que vivimos y cómo la construcción de este sentido nos está afectando actualmente con todos los problemas ambientales que existen. Entonces, cambio climático, contaminación de los acuíferos, deshielo de los polos y de los glaciares, contaminación del aire. Entonces, la idea es justamente criticar a la modernidad, a la ontología moderna y tratar de construir una visión o una aproximación que no tenga esta ruptura ontológica entre ser humano y naturaleza, sino posicionarnos desde una perspectiva mucho más humilde en donde nosotros como seres humanos estamos dentro de un planeta, ¿no es cierto?, dentro de un sistema en el que formamos parte y como cualquier otro animal o como cualquier otro ser vivo estamos funcionando de manera interrelacionada con todo lo que existe y de esa forma no tenemos ninguna preeminiscencia, ningún valor adicional o especial que nos permita ejercer poder o ejercer control sobre los demás y que de hecho esas acciones de ejercer poder, de explotar, son nocivas para nosotros mismos.
Claro, sí, justamente. Bueno, estaba como ahí pensando mientras nos comentabas un poco sobre tu tema de investigación y era como más bien quizá reflexionar en que es también tu forma de resistencia en el ámbito de la academia, ¿no? Porque siempre también estamos como pensándonos desde este lugar de que sí, tenemos que tener un sujeto de investigación también y de repente tú estás proponiendo una tesis que es como más bien crítica y que parte más bien desde lo teórico,
claro,
pero que tiene como de fondo esta cuestión, esta resistencia tuya a lo que está pasando actualmente con el tema de
eso fue complicado porque ambiental. Bueno, cuando yo planteé el tema y cuando hablaba y todos es como que les choca un poco que no haya una parte empírica, ¿no es cierto?, de análisis cuantitativo o cualitativo. Claro. Entonces, sí, tuve bastante como que resistencia a que se pueda hacer esto. Era como que no, pero haz algo empírico o retoma eso que tratas de construir, pero para un análisis, no sé, una etnografía o algún tipo de cuestión así, que en realidad también podría ser válido, pero me interesa justamente desarrollar desde lo teórico esta crítica y esta como propuesta porque es como que otorgarle una bueno, lo que uso base para construir como que una nueva perspectiva, estoy utilizando el existencialismo de Heidegger principalmente en cuanto a la crítica que se hace a la modernidad y también la forma en que se plantea la aproximación de la realidad, ¿no es cierto? Como recuperar la pregunta por el ser. Entonces, bueno, Heidegger es bastante seguidor de Nietzsche, ¿no es cierto? Y la idea, la propuesta nace en cuanto a no establecer o no generar una metafísica, o sea, cimentar una metafísica inmutable que determine, ordene y disponga toda la realidad, sino entender que estas disposiciones son históricas. Claro. Y que no están fijadas de ninguna manera, sino que corresponden a un sentido que se genera históricamente y que ese sentido puede mutar y puede cambiar. Entonces, eso nos da cabida justamente a creer o entender en la posibilidad que hay de cambio, en la posibilidad de que la sociedad se transforme, en la posibilidad de que, aunque ahora el ser humano sea el sujeto fundante de la realidad, llegue a no serlo y nos traiga una nueva forma de convivencia.
Sí, de hecho, también, bueno, justamente en antropología de género también estábamos estudiando como momento esto de naturaleza y cultura. Uh-huh. Y estas rupturas ontológicas también que ha habido, ¿no? En el tema de poder considerar hombre igual, cultura, mujer igual, naturaleza. Uh-huh. También como que son como estas creencias que finalmente también están inmersas y que, digamos, han dado lugar a que se termine construyendo esto que, o sea, que lleguemos a donde estamos en este momento. Uh-huh. Esta realidad en donde el medio ambiente está siempre como muy relacionado con el tema de naturaleza, relacionado con el tema mujer, que finalmente termina dándoles como cierta responsabilidad también a ellas, como de estar como en este cuidado, y por otro lado también como esa disposición que se cree que hay de la naturaleza, o sea, de que se la puede tomar y tal, y que no pasa nada, igual lo mismo que sucede, ¿no?, con el cuerpo de las mujeres. Entonces, bueno, creo que justamente Judith Butler nos aporta bastante en realidad, porque también genera como una ruptura ontológica en esto de empezar a pensar quizá ya no en el mundo como binario, sino como, bueno, ella lo propone desde una teoría queer que igual todavía está como que necesita ser debatida quizá, o sea, más a profundidad, pero que finalmente también nos aporta en el tema de podernos entender todos como uno quizá, o fuera de lo, digamos, fuera de lo binario, fuera de esta separación que hay, naturaleza, cultura, en este caso también animales, ser humano, como, uh-huh, como algo igual diferente y que obviamente es lo que instala esta creencia de que también igual los animales pueden ser tomados y como parte de,
claro,
de, digamos, de nuestra, o sea, como parte de nuestra cultura alimentaria finalmente. Entonces, uh-huh, me parece como súper interesante también el trabajo que está realizando, como de poder criticar esto finalmente, que es algo, es como una problemática que está ahí, el tema de la contaminación ambiental y que finalmente nos termina afectando a todas y todos. Parece como súper bacán. Y bueno, un poco nuevamente retomando el tema de quizá como de las resistencias, me parece súper interesante el poder hablar desde lo cotidiano también, porque finalmente el tema de la... considero que, claro, a lo largo de la historia ha habido como muchos momentos en los que se ha generado como unas rupturas y transformaciones también que han dado lugar a lo que tenemos hoy, pero que finalmente siguen siendo como... o que son quizá maximizadas y que por debajo quedan como todas estas experiencias también. Quizá tú desde lo teórico has encontrado... como autores, autoras que hablan también como de estos temas que finalmente, por lo menos para mí es como bastante nuevo empezar a hablar también de lo que tienen ustedes como materia de estudios por el tema de liberación animal y todo eso. Quizá nos podrías comentar un poco de eso, como autores, autoras que escriban como desde ese lugar.
Claro, bueno, ahora... existe una corriente de estudios que son los estudios críticos de animales, que justamente se centran en el estudio de la condición animal. Y hay varias posturas interesantes. Y lo que tienen en común todas estas es justamente la crítica al antropocentrismo, es decir, al establecer al ser humano como sujeto, como único sujeto histórico, como sujeto fundante de la realidad, ¿no es cierto? Hay... esta frase de un filósofo argentino, Feynman. Entonces él dice que, bueno, el gesto de Descartes como fundador del pensamiento moderno es establecer al ser humano como el ser, ¿no es cierto? Lo que antes era el ser, ahora es el hombre, dice él. Uh-huh. Entonces, cuando nos posicionamos desde ese punto, o sea, como en la punta de la pirámide, lo que hacemos es simplemente oprimir y explotar a todo lo que esté debajo. Y el sujeto hegemónico no es ni siquiera el ser humano en su totalidad, ¿no? Sino que es del hombre, o sea, el hombre blanco, europeo,
heterosexual.
Entonces, es el sujeto, el patrón modelo que básicamente oprime y explota a todos los que se encuentran debajo. Uh-huh. Entonces, tratar de romper con esa metafísica construida, porque a la final la racionalidad nos hace creer a nosotros mismos que la razón es el atributo más valioso dentro de una variedad de atributos que pueden existir o que tienen otros animales. Pero nos hace creer que la razón es el atributo más valioso y que ese atributo nos da la capacidad de disponer y explotar de cualquier individuo, explotar a cualquier individuo o a cualquier animal. Pero eso no es real, o sea, no es natural, sino que ha sido naturalizado, ha sido construido, es un sentido que ha venido imponiéndose a lo largo de la historia y que es el dominante. Pero hay que tratar justamente de romper con esa idea, de salirse un poco de ese orden establecido y empezar a pensar diferente, ¿no es cierto? Empezar a darnos cuenta de que el orden establecido de las cosas no es natural y responde a los intereses de una clase, responde a los intereses de un género. Entonces, no son cosas naturales, no es el orden natural o no es el mejor sistema que puede existir, sino que ha sido impuesto, históricamente ha sido construido justamente para responder a los intereses de un grupo, de una élite.
Sí, justamente creo que son como las cosas que venimos igual estudiando acá, como esta necesidad de romper quizá también con como justamente con estas creencias, ¿no? Y con estas imposiciones que finalmente terminan invisibilizando y que terminan sobre todo reduciendo la integridad y la dignidad también de otros seres que también son parte de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues súper importante como poder conversar y poder hablar digamos, igual de como desde ese lugar que te ubicas tú, que es como la defensa de los animales.
Incluso hay un autor, David Niebert, que él habla sobre la resistencia de los animales.
Ajá.
Entonces, en cuanto a lo que estamos conversando, es interesante porque él dice, cuando una vaca escapa del matadero, cuando un cerdo se resiste a avanzar en la fila porque sabe que lo van a asesinar, está resistiendo. O sea,
claro,
existe un ejercicio de poder sobre estos animales y ellos están mostrando, están diciéndonos que no quieren hacer eso, o sea, están resistiendo. Pero obviamente para nosotros los animales son objetos, son cosas, entonces no estamos considerando sus formas de resistencia.
Uh-huh.
Y existe dentro igual del movimiento animalista ese problema de que hay organizaciones o hay algunas corrientes en que hablan que como que somos la voz de los animales o quieren posicionarse desde esa representatividad, desde una posición tutelar hacia los animales.
Uh-huh.
Pero lo que pensamos o lo que yo considero es que los animales están resistiendo. Los animales, es claro que no quieren ser esclavizados, torturados, es claro que no quieren ser asesinados y presentan formas claras de resistencia y gritan y se oponen, pero nosotros no estamos escuchando. O sea, ellos están manifestándose, pero no estamos escuchándolos, no estamos viendo sus manifestaciones y tenemos que considerar eso también. Entonces, no es que seamos la voz de los animales, porque ellos sí que tienen voz, sí que tienen una forma de manifestarnos qué es lo que les está ocurriendo, pero estamos tan ensimismados en nosotros mismos que no estamos notando esas formas de resistencia.
Sí, y bueno, y justamente eso también como producto de como de toda esta larga tradición de las ciencias, ¿no? Que finalmente también terminan ubicándolos a los animales como, no sé si cabría el término sujetos subalternos también dentro de esta...
Lo que se trabaja es que los animales son los subalternos de los subalternos, porque son el último eslabón de la cadena. Entonces, es decir, ¿no es cierto? La mujer es explotada, oprimida por el hombre, los niños son oprimidos por los adultos, pero los animales son explotados y oprimidos por todos. O sea, ocupan el último eslabón de la cadena. Y por eso es importante justamente que toda construcción teórica y social y se haga tomándolos en cuenta, o sea, partiendo desde el escalón más bajo, desde el más oprimido de los oprimidos. Entonces, es importante que se pueda considerar eso al momento de generar teoría, de generar prácticas en la cual se considere a todos los animales, se considere a los más oprimidos de los oprimidos.
Sí, quería revisar justamente en el de Flaxo Radio.
Igual, hay una parte interesante y que me parece importante cuando se habla de formas de resistencia, ser bastante críticos y autocríticos en cuanto a cómo nosotros nos estamos resistiendo. Porque lo que pasa es que, bueno, desde igual, ¿no? Un poco de la teoría que desarrolla Foucault en cuanto al poder, es que en donde hay poder hay resistencia, pero estamos siendo la resistencia que el poder necesita para mantenerse, o realmente estamos siendo una resistencia que sí presenta una verdadera amenaza para el poder. Y en cuanto a eso podemos ver, porque el propio sistema nos entrega un discurso crítico. El propio sistema nos da formas de resistencia que si nosotros las tomamos simplemente acríticamente, vamos a simplemente reproducir este discurso que ya nos están otorgando y que en realidad no trae, no amenaza de ninguna forma el orden establecido, sino que lo ayuda a perdurar, lo ayuda a mantenerse. Entonces siempre hay que ser críticos igual desde dónde estamos resistiendo, porque hay esas formas de resistencia que pueden ser resistencias que en realidad no serían resistencias, sino que serían la resistencia que el sistema necesita para seguir existiendo.
Sí, Byron, perdón, me distraje un momento. Marianela, nos comentaban que teníamos comentarios en redes. ¿Será que nos puede ayudar a leerlos desde allá? Con el micrófono de allá. Sí, no puedo revisarlos desde acá. Ya, gracias. A ver, Leonardo Javier Angamarca dice, quiere enviarles un documento que estamos armando con diferentes personas, pero necesitamos construirlo socialmente. ¿Tú le conoces? Leonardo Javier Angamarca.
No.
Y Leonardo, un poco si nos contextualizas el comentario, quizá es sobre justamente la temática de la que estamos hablando de liberación animal, quizá podría ponerse en contacto con Adla para...
Claro, o sea, si quieren, nosotros tenemos nuestra página de Facebook, nos encuentran como Adla y ahí pueden enviarnos un mensaje a nuestro Facebook y bueno, yo soy el que respondo a los mensajes del Facebook, entonces ahí estoy pendiente.
Si otras personas quisieran sumarse a su colectivo, ¿cómo pueden hacerlo?
Bueno, pueden acercarse, no sé, desde las redes sociales, desde el Facebook o Instagram, o escribirnos a nuestro correo. También tenemos un blog donde más o menos está la línea política que manejamos. Pueden escribirnos, comentarnos qué les interesa y podemos reunirnos. Nosotros tenemos reuniones del colectivo y también tenemos algunas actividades que estamos realizando actualmente. Entonces, ahí pueden comentarnos en qué les interesa trabajar y si desean unirse y empezar a trabajar activamente. Entonces, son bienvenidos. Nosotros, desde nuestro colectivo, nos preocupamos bastante por la discusión política y teórica, y justamente tratamos desde la academia de construir algo, pero no desligado desde de la práctica. Entonces, lo que hacemos es trabajo con la gente, trabajo en los barrios, y también construimos desde la academia, y por eso estamos también aquí en Flaxo trabajando la temática animal. Y es interesante porque, bueno, justo hace unas 2 semanas nos reunimos con algunos compañeros de aquí de la Flaxo que están trabajando temas sobre los animales.
Ajá.
Para ver, ¿no?, qué es lo que está pasando. Y es algo nuevo que se está trabajando aquí en la Flaxo, que no ha tenido mucha apertura. O bueno, no sé si mucha apertura, pero es algo nuevo que sí ha movido un poco las cosas, ¿no? Y que, bueno, nos comentaban ahí que sí ha generado algo de resistencia en cuanto a los profesores o a los académicos que ya están aquí. Dicen como que se les está moviendo un poco los circuitos de ahí y no están de acuerdo con algunas cosas, pero justamente para eso es la academia, o sea, claro, para discutir, para irrumpir, para romper con un orden establecido que se está reproduciendo aquí mismo, porque el capitalismo, el sistema coloniza todas las formas de pensamiento, cultura, y se reproduce aquí dentro de la academia. Entonces es importante, no sé, siempre posicionarnos de forma crítica y romper desde donde se puede un poco con ese orden establecido, o sea, generar rupturas, generar cosas nuevas.
Sí, y bueno, justamente me parece súper importante algo que estabas mencionando anteriormente, que era que también teníamos que, o sea, ser muy críticos con como comprender los lugares desde donde también nos están viniendo como estas formas de criticar,
claro,
que me parece siempre fundamental también, y que bueno, nosotros igual acá en la maestría de género también es como que estamos construyendo pensamiento a partir también de como de estas desigualdades de género que existen, y qué interesante saber que se van también incrementando nuevas disciplinas, ¿no? O sea, que se van como forjando nuevas temáticas que también hacen parte de esta crítica finalmente como a esa opresión que hay, que viene como resultado de todo este, de toda la forma como está construido nuestro sistema, y entender también que dentro de el mundo animal, o sea, mejor dicho, que en este caso los animales también vienen a ser como oprimidos. De hecho, como hace un par de años, recuerdo, estaba igual conversando con un amigo que es como de un colectivo anarquista de acá de Ecuador, y él me decía, pero es que los animales también vienen, o sea, es como que vienen a ser oprimidos igual que las mujeres también, ¿ya? Entonces, sí, me parece como súper interesante instalarlo también dentro del pensamiento académico, porque sí es nuevo, pero también finalmente nos va a dar luces como para de alguna manera ubicarnos también con una perspectiva de futuro, porque estamos hablando de que sí estamos inmersos en un sistema que finalmente nos termina afectando a todas y todos, y también como a animales y al planeta como tal, y pues habría que pensarnos nosotros, qué vamos a hacer como frente a toda esta forma de opresión que termina siendo dada justamente por este sistema, ¿no?, en el que estamos.
Y se está trabajando bastante desde la interseccionalidad, por ejemplo, el feminismo antiespecista, y tenemos aquí las compas que están aquí en Quito del bloque feminista antiespecista, que trabajan en una serie de actividades desde la interseccionalidad, ¿no es cierto?, entre el feminismo y el antiespecismo, también desde los feminismos negros, o sea, justamente la condición animal está siendo debatida, está siendo teorizada, y eso es importante. y hay que seguir trabajando desde ahí, pero también no únicamente a nivel teórico, sino a nivel práctico. Y claro,
desde esas pequeñas resistencias también, uh-huh, ¿no?
O sea, claro,
pequeñas porque son, terminan siendo como muy significativas también a nivel global.
Porque a nivel, o sea, por ejemplo, nosotros ahorita podemos pensar muchas utopías sobre la sociedad futura, pero no, o sea, los animales siguen siendo esclavizados, los animales siguen siendo explotados aquí y ahora. Entonces, uh-huh, lo mínimo que podemos hacer es dejar de explotarlos, dejar, uh-huh, de oprimirlos, dejar de consumirlos, considerarlos objetos, porque no vamos a esperar que la sociedad cambie o se transforme para recién querer hacerlo, sino que desde ahora podemos hacerlo. Entonces, ¿por qué no hacerlo si es que ya es posible? Es importante eso. Y también, o sea, tomar todas las formas de resistencia cotidiana que se puedan hacer. No sé, desde la cotidianidad hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer, pues desde sí, la autocrítica, pero también siempre es importante llevarlas a un nivel colectivo, porque el capitalismo es experto en cooptar luchas, experto en tomar luchas, vaciarlas, ¿no es cierto?, vaciarlas de todo contenido político, uh-huh, contestatario, y tomarlas meramente como estética, y utilizarlo, o sea, utilizar todas estas luchas del feminismo, que ahora está siendo cooptado muy fuerte, quitarle todo el contenido y tomarlo para reproducirse, y es, uh-huh, súper denso, entonces hay que estar bien alerta,
siempre alerta, sí,
para no caer en eso y no reproducir eso. Justo el otro día que estaba viendo la tele vi, o sea, una propaganda de maquillaje Ésika, creo que era algo así, y estaba utilizando un discurso feminista o feminista en cuanto a la libertad de la mujer para elegir quién es y ese tipo de cosas, y que en todo eso elige maquillarse porque es tal o cual o no sé qué, uh-huh, pero era full denso en cómo se utilizaba desde ese discurso para promocionar una línea de maquillaje. Entonces, se está utilizando el animalismo y el veganismo, que al final de cuentas el veganismo es una postura ética política que se rehúsa a consumir y explotar animales porque está es éticamente incorrecto y porque no es necesario, ¿no es cierto? Entonces, ahora se utiliza para vender nuevos productos, ¿no? Se ha tomado como un nuevo nicho de mercado en el cual se ofertan, yo qué sé, jamón, salchichas, hamburguesas, pizzas veganas, un sinnúmero de alimentos, de maquillaje también, o de productos de belleza que son, que se hacen llamar veganos, pero en realidad lo único que buscan es justamente vender y generar una,
y habría, un valor económico. Y habría que analizar, por ejemplo, detrás de toda esa producción de productos veganos, ¿qué más hay, no? Condiciones de explotación.
Claro, hay explotación del trabajo.
Y también como de los mismos recursos naturales, ¿no? Uh-huh. O sea, como ver hasta qué punto los están, digamos, hasta qué punto ese uso, esa producción sigue siendo, o es racional, se podría decir. Bueno, hemos llegado a la parte final, nos hemos pasado creo un poquito también del tiempo. Queremos agradecer a Marianela, ella es productora de acá de la radio, por toda la colaboración y el apoyo siempre brindado para la maestría de género y desarrollo, y principalmente también para Estereotipas. Igualmente agradecerte, Byron, creo que justamente como lo que tú estás proponiendo desde tus formas de resistencia, llevadas también al ámbito académico, nos están, o sea, yo creo que esto va a significar también una ruptura a nivel académico, ¿no? Y quizá como la oportunidad para construir nuevas formas de, y justamente tú hablabas también del ser, y quizá nuevas formas de ser y de estar también como en este planeta, que sí es como súper importante empezar a reflexionarnos, mejor dicho, muchísimo como también desde este lugar, y empezar como quizá a ver como cuáles son esas Esas otras como disciplinas se puede decir que están atravesando también nuestro activismo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, el activismo feminista también empezarse a pensar desde ese lugar antiespecista que me parece también como súper ético poder hacerlo. Bueno, como dije, hemos llegado a la parte final. No sin antes darles, no sin antes invitarles al coloquio de investigaciones sobre migraciones internacionales y desigualdades sociales que está siendo organizado por Flaxo Sede Ecuador, su Departamento de Sociología y Estudios de Género. Como dije, es un coloquio en donde específicamente se va a realizar el conversatorio Cartografías de la Solidaridad frente a la crisis de los refugiados en Europa. Este evento tendrá lugar el día miércoles 4 de septiembre de 2019 a partir de las 18 horas y será en el Salón de Afiches ubicado en la Torre 1, piso 2, de acá de Flaxo Ecuador, ubicada en la calle La Pradera y avenida Diego de Almagro. Están cordialmente invitados, invitadas a participar. Nuevamente, como dije, muchas gracias, Byron, por acompañarnos el día de hoy acá en la radio. Y también, pues, a todo el equipo de Flaxo Radio, un cordialísimo saludo y un fuerte abrazo. Nos volvemos a ver el próximo miércoles a partir de las 11 horas. Eso.